Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Aire Fresco en este día lunes 4 de noviembre. Como siempre, estamos aquí en el 89.7 en Santiago, en Radio Duna, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Y a través de Duna.cl nos pueden escuchar también, si ustedes quieren, si pueden, nos pueden ver también en Duna.cl y también a través de Facebook Live. Tenemos un interesante programa hoy día. Vamos a estar conversando, bueno, tenemos hartos temas de los cuales contarles, pero vamos a estar conversando con Luis López Aliaga. Él es escritor, ha publicado, bueno, tiene varios libros de cuentos, libros también, algunas novelas como Fiesta de Disfraz, El Verano del Ángel. Tiene también la novela Geografía de las Nubes y acaba de publicar a través de Planeta la novela La Casa del Espía. Es una novela, tal como él dice, basada en hechos reales pero motivada por la ficción. Dice, explica ahí en la contratapa que por respeto a las familias implicadas se han cambiado los nombres. Y por respeto a la historia, el relato ha buscado ser fiel a la realidad. Y pese a que se cambian los nombres, la historia es una historia que conocimos y que impactó en nuestro país. Y es el caso de Gerardo Rocha. Ah, lo recordarán ustedes, el dueño de la Universidad Santo Tomás, que murió en un incendio provocado por él mismo allá en el Quisco. Murió producto de las quemaduras, después de haber además un incendio que él mismo hizo para matar a otra persona. En una historia, en un relato, la verdad que muy, muy intrincado, muy enredado desde el punto de vista de la psicología de las personas, también de muy, muy, es una trama compleja, pero que, claro, tiene que ver con la complejidad de la personalidad, particularmente de Gerardo Rocha, también de algunas de las otras personas que se toparon con él. Aquí en el libro, La Casa del Espía, no se llama Gerardo Rocha, se llama Gerardo Rojas, y esto está protagonizado además, no tanto, o sea, en buena parte por él, por supuesto, porque es el personaje principal, pero hay un protagonista que es muy interesante, que es un detective privado, llamado aquí en el libro Bruno Paravich. Y que, claro, también es un personaje que, o está basado en un personaje que existió y que estuvo involucrado también en esta trama. Es la verdad que es un libro apasionante, porque es una historia apasionante, está muy bien descrita además esa historia. Y La Casa del Espía, vamos a estar conversando entonces acerca de esta obra, de esta novela, escrita por Luis López Aliaga, en algunos minutos más acá en Aire Fresco. Oye, hay harto tema de los cuales contarle. Uno que me llamó la atención genera de todas maneras algunas preguntas, pero bueno, tiene elementos elementos reales de los cuales que son, no sé si indudables, pero que por lo menos son contrastables con la información y con los datos, ¿no? Tiene que ver con lo siguiente. El consumo de series, el consumo de películas a través de plataformas online, como por ejemplo Netflix, fíjense que, de acuerdo con los datos que entregó una ONG francesa que se llama Shift Project, dice que el media hora viendo Netflix genera las mismas emisiones que 6 kilómetros circulando en un auto. Dice que el creciente consumo de servicios de streaming de video tiene una huella climática importante. Y dice que se calcula que solamente el año pasado el modelo de negocio de Netflix y también de otras plataformas produjo emisiones equivalentes a las generadas por un país desarrollado como España, por ejemplo, en todo el año 2018, y que esa cifra podría duplicarse en los próximos 6 años. Dice que 30 minutos de streaming consume la energía correspondiente a la emisión de 1,6 kilogramos de dióxido de carbono. Hay que recordar que Netflix es es consumido por unos 130 millones de personas en 90 países. Y claro, uno va multiplicando en esas cifras de emisión o de equivalente a las emisiones y llega a unos números realmente astronómicos. Y de acuerdo con esta ONG, Shift Project, deberá esto preocupar a la sociedad por justamente las consecuencias climáticas que tienen. De hecho, se informa que un total de un 34% del tráfico por internet está justamente relacionado con la transmisión de video. Esto incluye todas las plataformas, no solo Netflix, sino que también YouTube y otra serie de plataformas. Pero hay algunas que son especialmente importantes, sobre todo por el hecho de que sus transmisiones son hechas en alta definición, sus formatos son de alta definición. Netflix, Hulu y Amazon Prime, por ejemplo, entre otros. Y solo compiten, solo les compite, digamos, la industria de la pornografía en términos de la cantidad de emisión que ellos tienen. Dice que uno de los factores clave justamente es el paso a formatos de alta definición. Eso hace que los archivos sean más pesados a medida que los nuevos dispositivos van ofreciendo mejor definición, y como consecuencia entonces la cantidad de datos en circulación es mayor y por lo tanto se requiere más cantidad de energía, una mayor cantidad de energía para realizar justamente estas transmisiones. Dice que el año pasado un informe publicado por la revista Nature atribuyó a los centros de datos de todo el mundo una contribución total de alrededor del 0,3% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Claro, y se espera que para el futuro, para el año 2030, las redes de tecnologías de la información, los dispositivos electrónicos, como por ejemplo los televisores, las computadoras, los teléfonos inteligentes y los centros de datos, todo eso sumado, representen alrededor del 21% del consumo mundial de electricidad. Y tal como ocurre en Chile, en el total, en el resto del mundo, en la dependencia que tenemos todavía de los combustibles fósiles, particularmente del carbón, para la producción de energía eléctrica, es todavía altísima. Según Cisco, que es una empresa especialista en temas de redes, se estima que el contenido de video va a representar para el año 2022 un 80% del tráfico en Internet. Un experto de Huawei Technologies dice que para el 2030 la industria podría consumir el 4,2% de la energía producida a nivel mundial. Por lo mismo, hay algunas organizaciones como por ejemplo Greenpeace que está reivindicando la exigencia de imponer a este sector en particular servidores alimentados a través de energías renovables, y ya hay algunos de los principales proveedores de la nube que han lanzado justamente iniciativas en ese sentido, y lo que se sugiere, digamos, es que la gente, en la medida en que pueda, en la medida en que le sea cómodo, utilice formatos de menor definición y no los formatos de alta definición que se están utilizando habitualmente. Oye, otra cosa que llama la atención, esta es una pequeña noticia, no es de las noticias más importantes del último tiempo, pero es interesante porque fíjese usted que en Berlín existe un lugar que se llama el Checkpoint Charlie, que es el lugar donde se hacía, que era la frontera, digamos, entre Berlín Oriental y Berlín Occidental. Ese es el lugar de revisión, el punto fronterizo, el chequeo fronterizo que se hacía ahí para el paso justamente de un lado a otro del muro de Berlín. Y que ustedes saben que no era nada de fácil, ¿no es cierto?, de poder traspasar. Y fíjense que existe todavía el Checkpoint Charlie, está en una de las calles ahí en el centro de Berlín, uno puede bajarse ahí, si va en la locomoción colectiva, por ejemplo, un taxi o cualquier cosa, te bajas, te puedes tomar una fotografía, y hay siempre algunos actores que se sacan fotos, están ellos con uniforme de tanto uniforme norteamericano como sobre todo uniforme de soldados norteamericanos, también hay del lado alemán, pero son particularmente con uniforme norteamericano, y que uno se puede sacar fotos con ellos y bueno, te piden una colaboración. Fíjense que Berlín, la ciudad de Berlín, las autoridades de la ciudad han prohibido a este grupo de actores, un grupo de actores, posar como soldados norteamericanos en Checkpoint Charlie, en este punto, digamos, lo que era el punto de revisión fronterizo entre la Alemania Oriental, entre Berlín Oriental y Berlín Occidental. Se ha acusado a estos actores de explotar a los turistas, demandándoles, exigiéndoles el pago de un dinero que podría ser excesivo, consideran ellos, esto a cambio de las fotografías y también de, porque se estampa el pasaporte, se puede estampar el pasaporte ahí en ese lugar. Esta es una pequeña caseta, una caseta de madera, que tiene, bueno, hay banderas norteamericanas y hay varios soldados ahí que posan habitualmente. Dice que los actores piden 4 euros, son unos, andar por los 3.500 pesos aproximadamente. Eso a pesar de que ellos dicen que la colaboración es voluntaria, pero la policía ha descubierto que efectivamente ellos exigen este pago a los turistas para los cuales han posado. Dice que además en un buen día este grupo de actores puede llegar a ganar hasta 5.000 euros. Esto de acuerdo con el diario Bild, que publicó esta noticia. Se ha informado además que esta es una práctica ilegal, a menos que ellos tengan un permiso especial que efectivamente ellos no tienen. Dice que además esto ya lleva muchísimos años, que lleva por lo menos, imagínense, unos 17 años, y son alrededor de 10 actores los que van rotando en esta labor. Dice que además lo que se busca a través de esta decisión de las autoridades es que este sea un punto que sea un recuerdo histórico, un recuerdo bastante bastante doloroso, porque hay que recordar que mucha gente murió intentando traspasar justamente el muro de Berlín. Desde el año 1989, justamente desde noviembre del año 1989, se está recordando en estos días la caída del muro de Berlín. Esto ha sido una especie de imán para muchísimos turistas, y para muchas personas genera una cierta incomodidad el ver cómo el muro de Berlín y la historia del muro de Berlín se ha convertido en una especie de parque de Walt Disney, o de parque Disney. Hay muchas tiendas de souvenirs, hay, puestos de comida, kioscos que venden pequeños pedacitos de lo que se supone que fue parte del muro de Berlín. Por lo tanto, se le cambia, se le modifica el carácter que debiera tener un recuerdo de un lugar que fue tan doloroso para muchos. El Checkpoint Charlie se llama así por la letra C, que se utilizaba para señalar se usa como Alfa, Bravo, Charlie, ¿no es cierto? Y son la letra C es la que era más visible, digamos, para este punto. Era el único punto en que se podía cruzar justamente tanto a pie como en auto, y estaba designado para los extranjeros y para los integrantes de las fuerzas aliadas. Así que el Checkpoint Charlie es muy probable que dentro de poco sea un lugar que se vea liberado de alguna manera de estos actores que interpretan a los soldados norteamericanos. Oye, ¿les parece que escuchemos un poquito de música, no? ¿Sí? Este es Blur con Country House. Dwellers
living life at the limit. Caught in the century's anxiety. Yes, it weighs on him. House in the country, watching afternoon repeats and the 38s in the country. He takes a manner of pills and piles up analyst spells in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going Jack and Jory. It's a helping hand that makes you feel wrong as you're blind. Oh, it's a century's remedy for the pain that haunts. Star drives simple. Lives in a house, a very big house in the country. He's got a fog in his chest, so he needs a lot of rest in the country. He doesn't drink, smoke, laugh, takes herbal baths in the country. She comes in her home on the animal farm in the country. In the country. In the country.
Escuchamos a Blur con Country House. Fíjense que habló Hillary Clinton, la ex secretaria de Estado, ex senadora, ex candidata presidencial por el Partido Demócrata. Fíjese que tuvo unas declaraciones muy duras en relación con Facebook y particularmente con Mark Zuckerberg. Ella participó en la presentación de un documental de Netflix que se llama The Great Hack, que tiene que ver con el escándalo de Cambridge Analytica. ¿Ah? ¿Recuerdan ustedes este escándalo en el que esta empresa Cambridge Analytica utilizó información y perfiles de usuarios de Facebook obtenidos ilegalmente? Pero de alguna manera con la colaboración de Facebook para dirigir noticias, información y manejar, digamos, manipular esta información en las elecciones norteamericanas. Hillary Clinton dijo que esto era apenas, esto que se había descubierto y que significó un escándalo muy grande, era apenas la punta del iceberg. Y dice que, de acuerdo con su opinión, Mark Zuckerberg debe pagar un precio por lo que le está haciendo a la democracia. Y expresó sus dudas acerca de si las elecciones, cualquier tipo de elección, va a volver a ser libre y justa, esto en este mundo dominado por Facebook, donde además Facebook ha decidido no chequear, no revisar la veracidad del tipo de propaganda política que publica. Ustedes saben que esa es una decisión que ya fue tomada, que fue anunciada por Facebook, en que ellos se abren a la publicidad puesta por cualquier tipo, por cualquier candidato o por cualquier persona que apoye a un candidato sin hacer una revisión acerca de su veracidad. Por lo tanto, en esa publicidad pueden perfectamente ir contenidas afirmaciones falsas y Facebook no se va a preocupar de chequearla ni menos de censurarla. El caso de Hillary Clinton pone como ejemplo lo que ocurrió el año 2016. Dijo que esto es simplemente un ejemplo, cuando se publicó en Facebook, en noticias de Facebook, que el Papa Francisco le había dado su apoyo a Donald Trump. Ella dice, eso realmente tuvo un impacto. Solamente se va a volver cada vez más poderoso porque se va convirtiendo a través de los algoritmos en justamente una herramienta con mayor capacidad de saber lo que la gente quiere en definitiva escuchar. Estos algoritmos, uno de los efectos que han tenido, y lo estamos viendo también nosotros en nuestras propias problemáticas acá en Chile, es justamente reforzar las opiniones de las personas a través de información que apoyan esas opiniones que la gente ya ha expresado. Si yo estoy frente a las protestas, a las marchas, estoy permanentemente mirando todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con eventuales violaciones a los derechos humanos, lo más probable es que a través de Facebook o de otras plataformas esa información sea cada vez más frecuente, sea cada vez más masiva, y por lo tanto van reforzando mis puntos de vista y mis opiniones, y eliminando de alguna manera los puntos de vista contrarios. Ese es uno de los efectos que tienen estos algoritmos. Dice que cuando Facebook se convierte en la principal fuente de información de la mitad o de más de la mitad de los norteamericanos, y cuando es la única fuente de información o la fuente de información a la que ellos más le prestan atención, quiere decir que su responsabilidad va en aumento. Por lo tanto, si ellos publican avisos que efectivamente contienen información falsa, ¿qué queda para los electores y qué queda para las personas, para los candidatos? ¿Y qué capacidad o qué posibilidad tienen efectivamente esos candidatos de entregar sus puntos de vista? Le preguntaron en esta charla, en esta conferencia, si es que ella veía algún tipo de conexión entre esta decisión que tomó Facebook de no chequear la información falsa a través que está contenida en la publicidad o en la propaganda política, si es que la reunión que había tenido Mark Zuckerberg con Donald Trump en la Casa Blanca había tenido algún tipo de efecto, si tenía alguna relación justamente. Y ella dice que es difícil, ella no estuvo ahí, que es difícil sacar conclusiones en relación con una reunión a puertas cerradas, pero dice, la verdad es que las casualidades no existen. Por lo tanto, dice, no me quiero poner en una actitud conspirativa, digamos, todo parece indicar que habría algún tipo de conexión. Dice Hillary Clinton que lo que estamos viendo es una especie de guerra en contra de la verdad, en la que la manipulación de información sirve para promover intereses de personas que son increíblemente ricas y que creen que pueden hacer lo que ellas quieren. Dice que hay una conexión clara entre lo que pasó con el Brexit y la campaña de Donald Trump. Dice que en el momento ella y muchas personas no se dieron cuenta, pero que con el tiempo esto quedó en evidencia. Dice que con el resultado del Brexit quedó muchísimo más claro. Dice, en el minuto yo no vi una conexión, no vi esta relación, pero una vez que los británicos votaron en favor del Brexit, la verdad que ahí las cosas quedaron un poco más claras. Dice además que en esta película, este documental The Great Hack, dice que fue durante algunos momentos bastante difícil para ella poder verla, porque dejaba en evidencia los ciegos que habían sido, los miopes que habían sido en relación con lo que estaba pasando. Esto en términos de la intromisión a través de plataformas como Facebook, de distintos intereses políticos en las decisiones que estaba tomando la gente. Estas son intervenciones, como yo les decía, que hizo justamente Hillary Clinton. No sé si ya fue estrenada esta película, si este documental ya fue estrenado acá en Chile, si ya se puede ver The Great Hack. Vamos a estar atentos en todo caso a un documental de Netflix que va a dar sin duda muchísimo que hablar. Oye, una última cosita alcanzo, ¿no? Sí. Fíjense que esto tiene que ver con una publicación que acaba de salir en Nature Medicine, en la revista, y que, bueno, es una investigación que hecha por distintos científicos de, qué sé yo, el Hospital General de Massachusetts, de la Universidad de Harvard, etcétera, en que se colaboró además con la Universidad de Antioquia en Colombia. Y fíjense que se descubrió, en el caso de una mujer, de una única mujer, una mujer de 70 años, la presencia de una alteración genética que contrarresta el efecto de alto riesgo de sufrir de Alzheimer, de otra mutación que también ella alberga en su genoma. Es, bueno, el nombre da un poco lo mismo, APOE3, ese es el nombre de este gen, y que protege justamente de la enfermedad de Alzheimer. Y se ha mostrado entonces en este caso de una mujer con predisposición genética a sufrir Alzheimer en torno a los 40 años y que gracias justamente a esta otra mutación pudo esquivar el sufrir este tipo de demencia a los 70 años. Ella formaba parte de un estudio donde se analizaron alrededor de 1.200 casos con una elevada predisposición genética a sufrir la enfermedad justamente en el departamento de Antioquia, allá en Colombia. Se está investigando y analizando desde hace ya varias décadas estas mutaciones genéticas que causan el Alzheimer. Y en esta región rural ha habido investigaciones justamente al respecto, y que sobre todo en casos donde se han provocado, donde se han visto la aparición de síntomas a edades muy tempranas, entre los 40 y los 50 años. Bueno, las investigaciones justamente sobre la relación de estas alteraciones genéticas con el Alzheimer se han extendido a una veintena de familias en Antioquia, alcanzando cerca de 6.000 miembros vivos en Colombia. Y bueno, este estudio al que yo les hago referencia muestra entonces que hay un rasgo genético que explica por qué algunas personas pueden ser más resistentes al Alzheimer. Los exámenes de esta mujer revelaron la presencia de una proteína que se llama beta amiloide en el cerebro, y es una marca típica de la enfermedad neurodegenerativa. Sin embargo, hay se observó al mismo tiempo la presencia de cierto tipo de proteínas, con lo cual el desarrollo de esta enfermedad se vio impedido. Así que es un descubrimiento muy muy interesante que puede además abrir camino para otro tipo de investigación que justamente tiene que ver con la posibilidad de proteger, de ser protegido a través de ciertas mutaciones genéticas de la enfermedad de Alzheimer. Oye, varias cosas importantes. Surmonte es una propuesta diferente de departamentos en Providencia y Ñuñoa, en verde. Próxima entrega y entrega inmediata. Departamento flexible donde puedes adaptar los espacios según tus necesidades. Descúbrelos y elige el tuyo en surmonte.cl. Llega el verano y con LATAM Travel solo tendrás que relajarte porque tienen paquetes con todo incluido para tus vacaciones en el Caribe, Miami, Río y muchos destinos más. Visita hoy una de nuestras oficinas en LATAM Travel. Creamos todo tu viaje. Y Salfa cuenta con marcas líderes para obras viales, forestales y de construcción. John Deere, Hitachi, Virgin Group y mucho más. Conócelos en somosmáquinas.cl. Salfa, somos máquinas. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Se respiran nuevos aires en Veramonte, porque Veramonte Reserva renovó su imagen inspirada en los colores de sus viñedos orgánicos de Casablanca y Colchagua. Veramonte, suelos vivos. La diferencia entre respirar aire con AirLife y sin AirLife no se ve, pero se siente. Evita contagios y enfermedades con AirLife. AirLife Aire Puro. Más información en airlife.com. Y el retail financiero está comprometido con la educación financiera de los consumidores. Por ello, recuerda que siempre la contratación de un seguro es voluntaria. Bueno, ya estamos con nuestro invitado de esta tarde, nuestro entrevistado de hoy. Les contaba yo que tengo en mis manos un libro que es muy, muy entretenido, muy interesante además, que se llama La Casa del Espía. Y voy a leer nuevamente lo que aparece en la solapa. Esta novela está basada en hechos reales, pero motivada por la ficción. Por respeto a las familias implicadas, se han cambiado los nombres. Por respeto a la historia, el relato ha buscado ser fiel a la realidad. Y estamos con su autor, Luis López Aliaga. Luis, bienvenido a Aire Fresco, ¿cómo estás?
Hola, Polo, gracias por la invitación.
Oye, yo muy contento de tenerte acá para hablar de este libro que está basado, cuenta la historia de Gerardo Rojas, que no es Gerardo Rojas, ese es un nombre que tú le pusiste evidentemente para proteger a las familias implicadas, ¿no es cierto? Pero se trata sin duda de la historia novelada de Gerardo Rocha, el dueño de la Universidad Santo Tomás, y que murió producto de un incendio provocado por él mismo allá en el Quisco. Y tú cuentas, bueno, toda esta historia que tiene como protagonista el propio Gerardo Rojas en este caso, y también a su entorno y a un detective, un investigador privado muy particular, Bruno Paravich, en tu novela, que en realidad se refiere a otro personaje, un personaje también de carne y hueso que existió en la realidad. Cuéntanos un poco de, primero, ¿por qué te interesó esta historia? Cuando uno lo lee parece bastante evidente, a cualquier escritor le interesaría una historia, sí, claro, de este tipo, pero ¿qué fue lo que a ti personalmente te atrajo hacia ella?
No, bueno, mi acercamiento es por el interés que como tú decías, me despertó como a muchos la crónica roja del acontecimiento específico que ocurrió en febrero de 2008, ¿no? Esta cosa... esta explosión de la casa del martillero público de la víctima. Acá no importa el spoiler porque ya el hecho es conocido,
así que claro.
Juego contra el spoiler de la realidad, digamos, ¿no? Pero claro, ese hecho de sangre que marca de por sí muchas dudas, muchas interrogantes, fue la motivación inicial. Después, en el camino, voy descubriendo ciertas cosas que me avivan más el interés, ¿no? Como los gatillantes o los resortes que descubrí que habían en este hecho, ¿no? Que estaban asentados bastante en los 90, ¿no? Como que había algo que estalla como patológicamente, digamos, en ese acontecimiento, pero hay resortes que lo motivan y que están mucho más lejos, ¿no?
Y la novela comienza con la descripción y la historia de Bruno Paravich, de este investigador privado, que en sí mismo es un gran personaje de novela negra. Mm. Antes de salir al aire lo conversábamos, de novela negra con algunos tintes satíricos, incluso, sí, claro. Incluso humorísticos.
Humor negro,
como una especie,
¿no?,
de humor negro. ¿Qué características tiene ese personaje y cómo se va vinculando con esta historia?
Claro, diría yo que además es el personaje que guía el relato en general, ¿no? Y claro, él en el fondo está focalizado en ese personaje que vive una crisis económica particular y familiar, ¿no? Y que está desesperado y le aparece este cliente inesperadamente el cliente, que es un empresario de mucho éxito, un empresario educacional muy reconocido. Entonces él lo ve desde el principio como un guiño del destino y una algo que lo puede salvar, y eso lo lleva a la terrible paradoja de aplicar de alguna manera o de mala manera este lema de que el cliente siempre tiene la razón, ¿no? Entonces empieza a manipular información. De alguna manera también la novela tiene mucho que ver con eso, cómo se utiliza, cómo se puede utilizar la información en favor de beneficios personales, y cómo eso además puede terminar en tragedia, digamos, ¿no?
Estamos conversando con Luis López Aliaga a propósito de La Casa del Espía, un libro de Editorial Planeta, que es la historia novelada del caso de Gerardo Rocha. ¿Por qué decidiste hacerlo novela y no crónica directamente?
No, bueno, principalmente porque es el área donde yo me siento cómodo, es donde yo tengo experiencia, son mis recursos, uh-huh, digamos, ¿no? Y en lo que creo,
el mundo además, de la ficción.
Uh-huh. No, o sea, yo en eso alzo una bandera en favor de la ficción, porque en torno a sus prerrogativas, en torno a sus posibilidades, a sus métodos, a su epistemología, digamos, en el sentido que hay una forma de llegar a la verdad que no es la del periodismo, no es la de la historia, pero es llegar a una verdad, y en la cual yo creo también. O sea, llegar desde la ficción, como yo lo intenté hacer en esta novela, es una forma de llegar a la verdad de esa historia, que por otras cosas no tiene ni el periodismo ni la historia, tiene otros métodos, otras formas de acercarse a la verdad. Por ejemplo, esto de recrear la intimidad de los personajes. No hay documentación posible que pueda hacerlo. Entonces, la ficción sí te permite eso. Ahora es una novela bastante documentada, uh-huh, en los hechos. O sea, tú ves también con mis propias metodologías, que son básicamente mientras uno va escribiendo, ¿no? Tuve acceso a los archivos judiciales, a todo lo que está en la prensa y algunos libros. Entonces está bien, está bastante documentado, pero claro, está todo supeditado a las necesidades del relato, digamos. Esa sería como la norma, ¿no? Hay decisiones estratégicas, hay omisiones y hay recreaciones que son necesidades que me fue poniendo el relato mismo, ¿no?
Como narrador, digamos, es interesante observar que no hay juicio hacia tu personaje. Y eso hace que de alguna forma estos personajes se puedan desplegar con mucha libertad en la novela. Y uno se va armando una idea, de alguna manera ahí va apareciendo una cierta noción, que te quería preguntar si ese carácter, digamos, que se va formando a través de la novela de cada uno de los personajes, es una de las verdades que tú quisiste plasmar en la novela.
Sí, es inevitable, es verdad lo que dice, de que uno como narrador no está enjuiciando abiertamente a los personajes, ¿no? Y los deja desplegarse, pero también es indudable que hay una mirada que prima, ¿no? Mm. Y mi acercamiento a estos personajes, cuando los fui conociendo, se me dio de tomarme los con cierto humor, digamos, porque sus acciones, sus actos son bastante chambones, ¿no? Toman decisiones, claro, extrañas.
Más allá del, ¿no?, resultado trágico de todo, y, claro.
Claro, asumiendo que el resultado es trágico, por lo tanto hay algo ahí paradójico que es propio del humor negro, ¿no es cierto? Cuestiones terribles, pero que uno intenta mirarlos con cierto ojo, yo le llamo cierto ojo carnavalesco, digamos, ¿no? En el sentido propio de lo carnavalesco, ¿no? Esos personajes un poco como las quemas de estos en mono en Valencia,
la falla, ejemplo, de,
la falla de Valencia, ¿no? Algo de eso hay, que son personajes medios deformes, esperpénticos sería la palabra real, que me permiten mostrar algo que sí creo que es parte de la verdad, ¿no? Que estos personajes están atrapados en una especie de pasión que los conduce por a tomar decisiones bastante absurdas, ¿no?
La novela, bueno, como yo decía, comienza con la aparición de este investigador privado que es contratado por parte de Gerardo Rojas, en este caso en la novela, para que vigile a su mujer en un momento en que él va a hacer un viaje, ¿no es cierto?
Claro.
Y que, bueno, le entregue información acerca de lo que encuentra en esta vigilancia. Y de ahí, a través de una especie de curiosidad bastante enfermiza de parte de Gerardo Rojas y también del aprovechamiento de parte del investigador privado, se van haciendo cada vez más íntimos en términos de esta relación. Hablábamos del investigador, pero ¿cómo podrías describir tú al propio Gerardo Rojas? Porque es un personaje bien, bien interesante desde el punto de vista incluso de la evolución de la sociedad chilena,
sí, claro.
Y del sistema educacional chileno, sí, claro. De lo que implica ese sistema educacional, especialmente en la educación superior.
Claro, Rojas es un personaje atormentado, ¿no? Que además viene de abajo, ¿no? Él se construyó, él nació en San Bernardo, en una familia clase media, ¿no? Él contaba siempre que a él le hicieron bullying en el colegio, ¿no? Y tuvo el ojo de entrar en este mundo de la universidades privadas, de los centros de educación, y eso le generó una gran fortuna, ¿no? Esos son los resortes que yo te decía que están, es parte de los resortes asentados en los 90,
claro,
digamos,
claro.
¿No? Su fortuna la asentó en los 90 a través del negocio de las universidades, digamos, ¿no?
Claro.
Y es un personaje curioso por todo eso que te decía, un atormentado, celópata. Su mujer, claro, su segunda mujer era 20 años menor que él, y claro, y se produce con este detective esta relación de dependencia mutua, en el sentido que él va sintiendo que necesita saber más, y por otro lado el detective le va entregando información parcializada, porque sabe que así lo puede mantener como cliente. Les sacó mucha plata, digamos, ¿no? Más de 85 millones de pesos le fue cobrando durante todo lo que duró el proceso, son 7 meses.
Eso cuando vi la cifra en el libro, la verdad que llama harto la atención.
Sí, claro.
Es mucha plata la que él terminó pagando.
Plata,
esa es una cifra real.
Sí, cifras reales, sí.
Ahí entra además, ahí aparece, digamos, otro personaje, que es este martillero. ¿Cuál es la relación y cómo va finalmente desembocando esto para terminar en el desenlace que conocimos, ¿no es cierto?
Claro.
La muerte de este martillero y finalmente también la muerte provocada, producto del incendio del propio Gerardo Rojas.
Es el tercer personaje en discordia, ¿no? Porque yo diría que los tres personajes principales son estos tres hombres, ¿no? Y este personaje también también hizo un gran negocio, eso también está acreditado, en los 90, que era una especie de pymes de tráfico de influencia a nivel judicial, ¿no? Y ahí se cruza con la mujer de Rojas, digamos, ¿no? En esa época, cuando ella era una adolescente.
Una jovencita,
¿no?
Claro.
Claro. Y él hacía unas fiestas muy oscuras, ¿no? Vinculadas también con jueces, ¿no? Que también está en el libro negro de la justicia chilena de Alejandra Matus, ¿no? Y él, claro, se vuelve la obsesión principal del empresario, ¿no? Y hacia él va dirigido todas las peticiones de investigación al detective, ¿no? Por una cuestión del pasado, ¿no? También eso, no es que nunca ocurrió que la mujer tuviera vínculo en ese presente del 2007-2008, sino que los el pasado de ella con el martillero es lo que lleva finalmente a obsesionarse y a matarlo, porque él fue a asesinarlo. Eso creo que ya no hay ninguna duda. Después no, la justicia no hubo dudas durante la investigación, pero al final es claro que él fue con la intención de matarlo y quemar la casa. Y quemar la casa para no dejar ningún tipo de rastro, y en eso ocurre el explotó todo y se terminó quemando él también.
Estamos conversando con Luis López Aliaga a propósito de La Casa del Espía, esta novela que está basada en el caso de Gerardo Rocha. ¿Y cómo una persona llega a intentar cometer un crimen de ese tipo? ¿Cuál es un poco la conclusión que tú sacas de el proceso psicológico por el cual pasa esta persona que desde el punto de vista de la novela se va de alguna manera exacerbando, se van exacerbando ciertos rasgos y de alguna forma se va como descomponiendo emocionalmente el personaje? ¿Cuáles son los factores que están en juego ahí?
Sí, bueno, en la novela de partida no hay una conclusión al respecto, ¿no?
No.
Pero se ofrecen algunas pistas que yo creo que se acercan un poco a lo que tú preguntas, digamos, ¿no? Hay algo de inseguridad de base de este personaje, que pese a tenerlo todo, pese a ser adulado, hay algo que quizás le quedó de su infancia, ¿no? De esto que te decía, que le hacían bullying, y además que tiene que ver con el origen, ¿no? Él convivía en un mundo, en una élite, ¿no? Que también era una élite conservadora y que de alguna manera debe haber leído en ciertos gestos algo de desprecio también, ¿no? No es suficiente para explicar lo que hizo, y no es suficiente tampoco para explicar algo que también está acreditado, que él era un maltratador sistemático de su mujer, no solo de la segunda mujer, sino también de la primera, ¿no?
Tú decías, lo mío es la novela, ese es el mundo en el que yo me muevo, pero ahí, bueno, no solo esto se trata de un caso real, o está basado en una historia real, sino que además hay personajes de la vida real, personajes conocidos, algunos con nombre y apellido, otros solo con el nombre de pila, pero que un nombre, el caso de, el nombre lo voy a decir, Servando, que no es un nombre muy muy corriente, ¿no es cierto?
Es fácil de saber quién es.
Un juez Servando, sabemos exactamente a quién te está refiriendo, ¿no es cierto? Pero también hay otros personajes. En ese sentido, te mueves con libertad, digamos, entre la ficción y la realidad. Eso tiene, por supuesto, algunos riesgos.
Bueno, fue parte del juego que yo propongo en la novela, ¿no? En el sentido que te decía también de lo carnavalesco. Me parece que era necesario este juego, claro, de identificación con los personajes reales, ¿no? Era parte de mi propia quema personal de estos personajes, ¿no? Claro, no sé qué riesgos puede tener, bueno, no sé cómo opera a nivel judicial, supongo que... Espero no hablar de la cárcel.
Bueno, hasta el momento el libro está circulando, no lo han prohibido, así que se puede comprar.
Bueno, yo espero que entre otras cosas hayan cambiado esos tiempos, ¿no? A propósito de eso que tú dices de Servando, el juez Servando, todo eso está tomado y documentado el libro negro de la justicia chilena de Alejandro Matus, que en su minuto fue prohibido, sacado. Exacto. Eso por otro lado sería beneficioso, porque todos sabemos que cuando eso ocurre, el libro se lee, se circula más que nunca, ¿no?
Así donde que llegan los royalties, no estaría,
ese es el problema, pero bueno, se saca partido por otro lado.
Bueno, queremos agradecer muchísimo a Luis López Aliaga, autor de La Casa del Espía. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Polo.
Bueno, ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, hoy Consuelo para una Dama, luego Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos, a las 8 Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontaine y Andrés Benítez, Sintonía Crónica a las 20:30 horas con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Nosotros nos juntamos mañana aquí en Aire Fresco. Sigan en compañía de Radio Duna. Chao.